Andalucía posee un destacado conjunto de yacimientos con arte paleolítico, cuya importancia no desmerece en absoluto de los de la zona franco-cantábrica, mucho más conocidos que los del sur de la península ibérica. Para hablarnos del arte paleolítico que se encuentra en estos yacimientos andaluces, nos acompañan hoy en Sin Distancias dos arqueólogos que están trabajando e investigando en esta zona y que nos presenta a continuación Martí Mas Cornellà, que es profesor de prehistoria en la UNED.
Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a dedicar este espacio radiofónico a un tema que creo especialmente interesante, el arte paleolítico en Andalucía. Y para ello están con nosotros Mónica Solís y Rafael Maura, prehistoriadores, especialistas en arte rupestre, que han realizado, en el caso de Rafael Maura, o están elaborando, en el caso de Mónica Solís, sus tesis doctorales sobre el tema, en Málaga y en Cádiz respectivamente. Pues quizá podríamos empezar, Rafael, si te parece. ¿Cómo definiríamos el arte paleolítico andaluz?
El arte paleolítico andaluz es un arte muy clásico, muy similar o de características muy parecidas al arte paleolítico franco-cantábrico. Tiene sus características propias, ¿verdad? Tanto desde el punto de vista de la iconografía como desde el punto de vista de las técnicas. Y bueno, el foco de arte paleolítico andaluz es de los más importantes, por supuesto, del mundo, después del arte franco-cantábrico,
¿no? Sí, y en tu caso has trabajado especialmente en Málaga.
Fundamentalmente en Málaga, en concreto en el arte paleolítico en cavidades subterráneas, como pueden ser la cueva de Ardales, la cueva del Gato, la cueva del Cantal, el rincón del complejo kárstico del Cantal, el rincón de la Victoria. Pero bueno, también hemos hecho trabajos fuera de Málaga, como puede ser en la Ermita del Calvario, en Córdoba, pero fundamentalmente donde nos hemos centrado ha sido en la provincia de Málaga. Sí, bueno, la provincia de Málaga es un foco, realmente es el foco de arte paleolítico del sur de la península ibérica y de Andalucía, ¿no? Es el foco más importante. Hay que tener en cuenta que tenemos 9 localizaciones con arte paleolítico, algunas tan importantes como puede ser la cueva de la Pileta, que es una cueva clásica donde las haya, ¿no? Descubierta y estudiada por el mismísimo Henri Breil, igual que la cueva del Cantal o igual que la cueva de Ardales, ¿no? Estas 3 cuevas que he dicho, incluida por ejemplo la cueva de Nerja, pues son cuevas tanto a nivel cuantitativo como cualitativo de un rango equivalente a cualquier cueva del arte franco-cantábrico, ¿no? El foco malagueño es uno de los focos, bueno, es el foco más importante después del arte franco-cantábrico realmente.
Y si tuvieras que hacer un resumen de cara a explicarnos la iconografía y también un esbozo cronológico, ¿qué dirías?
Bueno, nosotros en la provincia de Málaga, en concreto, porque ya digo que es la zona donde hay más abundancia de estaciones con arte paleolítico de Andalucía, pues tenemos los 4 grandes temas del arte paleolítico. Los signos, las figuras de animales, las manos y las figuras humanas, en concreto la figura humana femenina. En concreto en la cueva de Ardales, que es la cueva que estudiamos de una forma más profunda, es el lugar donde hay más representaciones, sobre todo de manos, tanto positivas como negativas, y de figura humana femenina, que como sabemos son las predominantes en el arte paleolítico, la figura humana femenina. En el caso de Ardales tenemos 11 figuras femeninas y 9 manos, 2 negativas y 7 positivas, ¿no? Esto es algo verdaderamente fascinante, ¿no? Porque ni siquiera en el norte de España, ni, bueno, creo que, si mi memoria no me falla, no hay ninguna estación paleolítica donde podamos contar con esa variedad, ¿no? Y con esa cantidad de figuraciones de este tipo. Y desde el punto de vista cronológico es algo bastante discutido, pero en concreto las manos negativas de Ardales, en este caso, pues son un referente prácticamente inequívoco de gran antigüedad. Hasta su descubrimiento, el horizonte más antiguo que se consideraba en Andalucía era el solutrense, pero con la incorporación, con el descubrimiento de estas manos negativas, pues pensamos que no solamente esas manos, sino que es algo que puede extenderse a todo o a gran parte, ¿no?, del arte paleolítico malagueño, pues pensamos que estamos hablando de un horizonte muy antiguo que incluso puede alcanzar los primeros momentos, ¿verdad?, del paleolítico superior, como pueden ser épocas incluso gravetienses, ¿no? O sea, podemos estar hablando de un arte muy antiguo. Pero como sabemos, las dataciones del arte rupestre pues son complicadas. En Málaga se han hecho algunas dataciones, en Pileta y en Nerja, que han ofrecido una antigüedad en torno al solutrense en concreto. Pero claro, hay infinidad, ¿no?, de figuras que podían remitirnos a momentos más antiguos.
Bien, y a diferencia de lo que estamos comentando ahora, centrándonos en Málaga, si nos vamos a Almería o a Cádiz, nos encontramos con un panorama distinto. A diferencia de Málaga, que hemos hablado de cavidades subterráneas, nos encontramos un arte al aire libre, en abrigos, lógicamente con unas técnicas muy distintas. Mónica, quizá nos podrías decir algo al respecto.
Sí, bueno, es totalmente distinto lo que nos encontramos en Cádiz, sobre todo cuantitativamente. No se puede comparar el número de motivos que nos encontramos en la vecina provincia de Málaga con respecto a Cádiz. Como bien has dicho, se tratan de emplazamientos al aire libre a los que llega la luz del sol a los motivos. Eso reduce mucho la conservación de los motivos que pudieran haber en origen, en caso de que originalmente hubieran sido tantos como en Málaga, que probablemente no fuera así. Pero aún así, el descubrimiento de arte paleolítico en la vecina provincia de Cádiz pues puso mayor relevancia en que Andalucía era un foco importante para el arte paleolítico. De hecho, el primer descubrimiento se hace en la provincia en la segunda década del siglo pasado por Brel, en la Cueva de Palomas, en Tarifa, donde hay un registro paleolítico con un prótomo de équido y una alineación de puntos completa. Pero realmente no es hasta el descubrimiento de la Cueva del Moro cuando se encuentran aquellos équidos grabados, cuando la importancia de la provincia de Cádiz para el estudio del arte paleolítico andaluz se pone de referencia. Esto obliga a revisar otras cavidades y abrigos que tenían una secuencia pospaleolítica probada y se empiezan a descubrir que también tienen motivos paleolíticos, como son el caso de la Cueva de Lanterra, como es el caso de la Cueva de Levante, como el propio Tejo de las Figuras. Y se han ido sucediendo, pues lógicamente, los descubrimientos. ¿Qué ocurre? Lógicamente el número de figuraciones es muchísimo menor. Básicamente son sobre todo signos y zoomorfos lo que se ha encontrado, cérvidos y équidos, sobre todo algún bóvido, y nos encontramos tanto motivos grabados como pintados. Tradicionalmente, de momento, tal y como está el estado de la cuestión, pues básicamente se piensan en cronologías solutrenses o del magdaleniense superior hasta el momento, pero es una cosa que estamos ahora en proceso, en concreto con la Cueva de Palomas en Tarifa, un poco estudiando a ver si se corresponden esas cronologías.
Sí, a mí me ha sorprendido siempre en Cádiz la diferencia entre el trazo grueso para el solutrense y el trazo fino para el magdalenense, incluso el magdalenense final, que luego entroncaría con el trazo fino que detectamos ya en el Holoceno inicial, en los cazadores recolectores que pintaron el Tajo de las Figuras. En cuanto a Málaga, quizá, Rafael, podrías decirnos algo en relación a la técnica, ¿no?, también.
Bueno, las técnicas de ejecución en Málaga son sumamente diversas. O sea, hay motivos pintados en negro, en rojo, en ocre, motivos grabados finos, grabados gruesos, profundos, mucho más someros, en fin. Y sobre todo, la Cueva de Ardales tiene un registro de técnicas de ejecución amplísimo, ¿no?, que precisamente nos ha permitido pues hacer unos estudios bastante profundos sobre esta cuestión.
Bien, y bueno, iconográficamente también hay temas sorprendentes, como has aludido antes a la figura femenina.
Bueno, pues tampoco hay, por ejemplo, una relación directa entre las tipologías y las técnicas de ejecución, ¿no? O sea, hay una gran variedad y no podemos decir, bueno, pues todas las figuras humanas femeninas fueron grabadas, ¿no? O todas, no, hay figuras humanas femeninas grabadas, hay figuras humanas femeninas pintadas en varios colores, en fin, el registro es muy, muy, muy amplio, ¿no?, realmente.
Bien, tememos concluir ya. Se trata, como han visto, un tema apasionante que aquí no hemos más que esbozado. Bueno, muchas gracias, Rafael, muchas gracias, Mónica, por estar hoy con nosotros y os deseamos que tengáis suerte en vuestras futuras investigaciones.
Gracias.
Muchas gracias.